La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Verdades, Verdades que Inspiran. El objetivo del mismo es poder hablar desde nuestra verdad, que pasa a ser tu verdad y que vos puedas sacar también tus propias conclusiones y que sea una verdad, la que vos extraigas, la que vos consideres. Por eso que el objetivo de este programa es que puedas pensar por vos, que puedas cuestionarte la realidad por vos, que puedas estar de acuerdo o en desacuerdo. Vamos a tratar de brindarte un costado de la información, que no es el que a lo mejor escuchás en los medios de comunicación. No es un costado sesgado, no es un costado con una bajada de línea, no es un costado con lo que comúnmente se dice un sobre, sino desde apreciaciones distintas, como si vos formaras parte de esta mesa y nosotros podamos compartir con vos algunas verdades. Y ojalá que esas verdades te inspiren o fundamentalmente sean verdades que inspiran. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi. Mi co-conductor es Mario Baldo. En el área de operación técnica está Leo. Y nosotros somos este equipo. Este equipo que lo único que deseamos es estar haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. La temperatura en estos momentos es de 19 grados 3, la sensación térmica exactamente igual, y si me decís en la zona de Aeroparque Palomar está en 18 grados 1, siempre está promediando un grado menos en esa zona. La humedad es lo que caracteriza todas las zonas, el 81%, humedad al 81%, la presión 1017.2 hectopascales, el viento este a 13 kilómetros por hora, la visibilidad es de 10 kilómetros. Y vamos con el día de mañana, que nos depara una máxima de 25 grados, una mínima de 15, una máxima de 25, el miércoles una mínima de 15, una máxima de 24, el jueves una mínima de 16 y una máxima de 23. Aquellos que salgan a la madrugada del día jueves o a lo mejor primera mañana, el colegio de los chicos, hay probabilidad de chaparrones durante la madrugada y primera mañana del día jueves. Luego por la tarde de noche va a estar parcialmente nublado. Y el día viernes aquí sí viene el cambio, fundamentalmente tarde-noche. De una mañana mayormente nublada, tarde-noche tormentas aisladas, y aquí sí no son probabilidad de chaparrones, sino es con mayor intensidad. Es decir, el día viernes va a venir el cambio, mayor intensidad. La mínima y la máxima va a estar dentro de los parámetros normales el viernes, mínima de 14, máxima de 20, porque el gran cambio se va a sentir en la tarde-noche del día viernes. Por consiguiente, el descenso, poquito el sábado, mínima de 16, máxima de 20, va a estar casi igual, hasta 2 grados mayor lo que tiene que ver con la mínima. Lo vamos a notar más el domingo, porque del sábado a domingo embargo, el viento pasa sur. Al rotar al viento sur vamos a tener una mínima de 11 y una máxima de 18. No se esperan lluvias. Las lluvias vienen el viernes y el cambio de viento va a estar entre el sábado y ya en el ingreso del domingo se va a percibir el cambio a viento sur. Hecha la apertura, dichas las vías de comunicación, dicho cómo nos sintonizás, cómo nos escuchás desde las plataformas con más de 3 millones de oyentes, con 200.000 por dial, te decimos bienvenidos a este programa. Con también un Servicio Meteorológico Nacional extendido para que vos sepas hasta el viernes que nos encontrás a nosotros cómo puedes hacerlo. Porque de lunes a viernes no estamos, pero lunes y viernes sí estamos. Lunes y viernes, de 20 a 21, haciendo este programa que juntos hemos dado intitular Verdades que Inspiran.
Verdades que Inspiran es el programa a descubrir para encontrar tu verdad.
Y estamos con él, 20, 10 minutos, es momento de estar. Y llega él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como aeroaplicador de fumigaciones. Además es piloto comercial de avión, helicóptero y planeador y corredor de rally. Está entre el cielo y la tierra. Creo que tiene que planear por varios lugares esta semana. Por eso es que nos ha mentido nuevamente que iba a estar hoy lunes. Sí, bueno, el viernes iba a estar, el lunes iba a estar. Nosotros le dijimos que tenía un helipuerto aquí en la terraza, que lo hacíamos exclusivamente para él, un helipuerto para que pueda venir a la radio, pero todavía no se da porque creo que tiene distintos destinos. No sé si no tiene Tucumán, Salta, varios lugares. Y lo bueno es que nos trae información de las diferentes provincias y de los diferentes helipuertos y de los diferentes vuelos, nos trae la información de los distintos lugares y verdaderamente hay que pisar el territorio. Por consiguiente, si hay alguien que lo pisa seguramente, porque cuando él vuela está después en tierra. Eso es importante, porque si no, está en tierra, vuela pero llega a destino, y en el destino yo lo que percibo es que escucha, y escucha a la ciudad, escucha a los empresarios, entonces tenemos una buena tendencia. Con él, con Mario Baldo. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Ale, buenas noches, Radio Cultura.
Ah, bueno, qué resfrío que tenemos, Baldo.
Un poquito resfriado.
Ahora entiendo por qué no vino. Ya ahora con ese resfrío me hace decir, no importa, si estás mal no importa.
No, un poco resfriado acá en Santiago del Estero. Hoy me toca Santiago del Estero, mañana Tucumán, Salta. Y bueno, un poco, como decimos, transitando, escuchando, viendo desde arriba, escuchando por abajo, y bueno, un poco llevando un poco lo que pasa en el interior del país.
¿Qué escuchaste en Santiago del Estero?
En Santiago del Estero veo una movida rara, una movida que creo que va a terminar dando sorpresa. Porque veo un Santiago del Estero agarrando mucha fuerza económica para ir por una presidencia, para ir por un país.
Y Herrera está jugando fuerte, ¿no?
Herrera.
Zamora, no, Herrera, están Zamora, jugando varios fuertes.
Sí, yo veo que Zamora es muy superior, tanto él como su mujer. Aparte han hecho de Santiago del Estero una ciudad muy linda, un estadio muy lindo. La verdad que lo que ha progresado Santiago del Estero, yo sobrevolando hoy, Santiago veía el estadio, un estadio internacional que han hecho fantástico, una costanera muy linda, un río dulce con poca agua porque todavía sigue con los rasgos de, de las pocas lluvias que hubo en todo el norte del país, en todo sí. este sector centro-norte. Así que, pero con, viste, muy lejos de ser esa ciudad pobre, con unas termas, con un hotel internacional, con un autódromo internacional donde viene el GP, donde la verdad que Santiago está muy bueno. Creo que va a ser uno de los destinos en este invierno. Termas muy muy deseado,
sí, sin lugar a dudas.
Las diferencias del dólar afuera, y segundo que Santiago del Estero está muy acomodado en lo que es los precios, con sus aguas termales prácticamente medicinales. Así que yo creo que se está preparando Santiago para mostrarse en todo lo que creció y en sus virtudes turísticas, y también sus dirigentes para posicionarse para tratar de entrar en el juego político.
Bueno, vamos a decir que, hablando de juego político, nosotros que siempre también repasamos la actualidad, de parte de Gerardo Zamora, justamente hubo un... ya que vos estás en Santiago del Estero, hubo un saludo vinculado a Gustavo Sáenz, que ganó las elecciones en Salta, después Gustavo Melella, quien ganó las elecciones en Tierra del Fuego, y también a Siloto, a Sergio Siloto, quien ganó las elecciones en La Pampa. Se podría decir que ha sido un escenario justicialista, Siloto también vinculado con el justicialismo, Melella también, y Sáenz muy vinculado con el Frente Renovador y fundamentalmente amigo de Massa en Salta, vamos a ser sinceros, fue uno de los grandes ganadores en este aspecto. Pero lo que muchos decían desde el lado del oficialismo, obviamente, es que lo que la Corte no quiso es que haya 5 triunfos en el fin de semana este, porque se podrían haber sumado el de San Juan con Uñac y se podría haber sumado el de Tucumán con ni más ni menos que Mansur, que si bien era vice, todos sabemos el rol que cumple Mansur en Tucumán, por eso que tan rápido cambió el lugar y el posicionamiento con respecto al vice para que las elecciones sean lo antes posible, que lo dijo en cierto modo, el que maneja soy yo, la provincia. Por consiguiente, esa es la lectura que hace el oficialismo, que los periódicos podrían haber dado un triunfo del PJ de la mayoría de las provincias, en donde, vamos a ser sinceros también, las elecciones, por lo menos en esta provincia, que no, a ver, no son el termómetro de la nacional tampoco, desde el punto de vista que ganar es ganar la provincia de Buenos Aires, territorios como Córdoba, tu provincia es muy importante, Mendoza, pero bueno, La Pampa es un territorio en donde en su momento había ganado Juntos por el Cambio. Pero lo que vamos a decir es que los perdedores en este fin de semana, y también teniendo en cuenta la elección anterior, porque tampoco hubo grandes ganadores de Juntos por el Cambio, fue Juntos por el Cambio, y mucho en ese aspecto lo fue Milei, porque tenía a su pastor evangelista en Tierra del Fuego, como también había pasado en la otra provincia de Misiones, con un candidato en donde el posicionamiento fue muy, pero muy triste. Ahora, yo te quiero preguntar algo hablando de Santiago del Estero, que Santiago del Estero va a ganar la familia Zamora en este aspecto, vamos a ser sinceros. Pero la familia Zamora lo que también demuestra es que hay mucho feudalismo en las provincias en nuestro país. Pero más allá de esto, vos sabés que me dijeron aquellos que recorrían Tucumán, que recorrían Salta, que recorrían muchas provincias, me dijeron algo. Me dijeron, Alejandra, nosotros no vamos a votar en las provincias a el candidato a gobernador que coloque, por ejemplo, en Tucumán, Milei, que es Bussi, pero sí lo vamos a votar a Milei en lo nacional, lo cual me sorprendió de muchas provincias. El candidato de Milei no lo votamos, pero sí lo votamos a nivel presidencial. ¿Vos tenés un poco este termómetro también?
Exactamente el mismo. Por eso yo creo que con mucha estrategia la mayoría de las provincias se han desvinculado de la nacional para no sentirse arrastrado por esto. Entonces, ¿qué ha pasado? La mayoría de las provincias están modificando, inclusive Córdoba en su interior también está jugando en eso de que de fechas distintas para que no se junte la de gobernador con la de presidente, y a su vez muchas intendencias que tampoco van en la de gobernador, porque no quieren juntarse ni la de, con la de gobernador ni con la de intendencia. Lo que indudablemente esto deja al desnudo, que Milei es muy fuerte donde tiene que ser fuerte, es donde están los votos.
Claro.
Y los votos concentrados. Y quizá inteligentemente no desperdicia esfuerzo en el resto de las provincias que no hacen el número general y que no tienen ni la fuerza para armar una estructura. Por eso se han seguido repitiendo los triunfos del peronismo en el interior. Acá en Córdoba seguramente va a seguir el candidato de Charetti, de Yallora. Seguramente en Tucumán va a pasar lo mismo, en La Rioja va a pasar, en todos lados va a seguir todo lo mismo. Pero en sí, si vos lo ves macro, en esta elección ellos no se prenden de la cabeza. Antes te traccionaba, en su época, o Menem te traccionaba, que es Alfonsín en su momento, te traccionaba Macri quizás traccionaba en elección, entonces todos ponían el mismo día, porque vos te sentás a hablar con los políticos, y inclusive si vos ves el voto,
sí,
inclusive tenemos provincias feudales que siguen con los votos de Perón. ¿Entiendes? En el voto. Entonces,
bueno, justamente hoy vamos a hablar que otra de las temáticas fue que Juntos ahora también presentó para la candidatura de Infran, hablando de un caudillo y de un feudal.
Claro. Ahora, por ejemplo, en el caso de Infran, la Corte tendría que ejecutar lo mismo que ejecutó con Tucumán, porque lo de Infran es mucho más calamitoso y mucho más peligroso que lo que fue Tucumán. Tucumán viene de Alperovich.
Sí, pero creo que ellos tienen a nivel de constitución, a nivel de provincia, tienen un alegato que hace que él se pueda presentar. Está todo preparado, me da la sensación. Igualmente vamos a decir algo, que tras los fallos de la Corte Suprema que frenaron los intentos reeleccionistas, para algunos es así, de Mansur y de Uñac, Juntos por el Cambio ahora va por Gildo Infran. El mandatario formoseño anunció que irá por su octavo mandato consecutivo. Ahora la pregunta es, ¿ir por el octavo mandato consecutivo verdaderamente? Ah, es algo, 8x4, 24. 24.
No. Ahora, ¿viste cuando vos decís que en Santiago hay feudo? Santiago ha crecido mucho. Vos sabés que no lo veo tan feudo. Lo veo como un gobierno. No, nada que. ¿Viste que?
Bueno, pero también feudo, se puede. A ver.
Porque pensábamos en Juárez.
Perdón.
En Juárez,
pero también Juárez se puede decir. Feudo. También se puede decir que es feudo, muy feudal ya también San Luis, y sin embargo a mí me dijeron que San Luis, los Rodríguez A, lo han llevado fantástico, que es una ciudad formidable San Luis. Es decir,
la semana pasada Potrero de Funes, increíble.
¿Viste?
Me sorprendió lo que es Potrero de Funes, lo que es para recibir a gente. Mira, el que tengo oportunidad de venir a vivirlo, no se lo pierdan.
No, me dijeron aparte que lo que es las autopistas que llevan a San Luis, me dijeron que son una belleza, que están muy bien, muy bien. Es decir, hay que decir una cosa como decir también la otra. Y sin embargo, los Rodríguez A, ¿cuánto hace que están pasando de mandato a mandato? Entre Alberto, Adolfo y Alberto. Entonces, no necesariamente la continuidad es negativa, pero hay lugares en los cuales percibís que no están bien en las periferias ni de la periferia al centro, y sin embargo se sigue en lo mismo. Eso es lo que...
Formosa.
Claro, por eso que lo traigo como diferencial a San Luis.
Sí. Si vos lo vieras, Córdoba también tendríamos que decir que es feudal. Sin embargo, no la tomamos.
Bueno, y también tenemos que decir algo.
Años que es del azote, Charetti, sí. Charetti y la Sota.
Opino igual
sin
que
embargo,
vos, yo.
En esta historia,
opino igual
sin
que
embargo,
vos.
Sin embargo, en esta historia lo que hubo fue una continuidad de un proyecto.
Exacto.
No un feudal, una
bueno,
continuidad de un proyecto.
Pero se podría decir que en el paso tras paso, tras paso, tras paso, termina siendo en cierto modo feudal. No es lo mismo, vamos a aclararlo. entonces, de esa misma manera, ¿sabes qué podemos decir? En la ciudad de Buenos Aires. Un poco lo de Del Azote, Schiaretti, Schiaretti, Yerjor, ahora más de lo mismo también. O en Tucumán con Mansur, como Vice, que en realidad cambia el de
no,
arriba.
Pero hay diciendo, por ejemplo, en Tucumán con Mansur o en Formosa, vos vas y la ciudad sigue pobre. Y la ciudad sigue igual. Y la ciudad sigue desgastada.
No, lo que te quiero decir es por el nombre nada más. La continuidad de los nombres.
Sí. Yo creo que habría que separar feudalismo de continuidad de un proyecto.
Yo opino igual.
Yo creo que San Luis, Córdoba, es continuidad de un proyecto. Creo que quizás Santiago del Estero es continuidad de un proyecto.
Yo opino igual.
Creo yo que Tucumán y Formosa es feudalismo, donde conservan el poder para hacer un abuso de ese poder, pero no para su gente.
Bueno,
no para
vamos también no con la oposición. Vamos también con la oposición. Jujuy y Morales. Morales y Jujuy.
Morales. Lo que pasa es que Morales y Jujuy, Morales no entró por amor de los jujeños. Entró porque ya era un desastre lo que estaban haciendo.
Eso es verdad.
La oposición. Entonces, eligieron el mal menor.
Sí. Bueno, y en relación a lo que decís, la continuidad de un proyecto, porque si no lo tomamos como feudalismo, y eso te dice el oficialismo, es la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que te dicen los oficialistas? Te dicen esto, porque yo lo viví. Te dicen, si para vos Gilles Dufresne es feudalismo, entonces también es feudalismo la ciudad de Buenos Aires. Te digo porque hoy me lo dijeron desde el lado del oficialismo. Porque me dicen, entonces en la ciudad de Buenos Aires, y vos lo hiciste a la diferencia, continuidad de un proyecto no es lo mismo que feudalismo, por eso que estuve de acuerdo. La ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que te pueden decir? Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, y ahora todo apunta, la última de las informaciones, a que el candidato único va a ser Jorge Macri. La ciudad de Buenos Aires va a poder como candidato. Que quiere Macri. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que me dijeron hoy en una reunión? Me dijeron, vos considerás que no podés decir que 24 años es lo mismo que, por favor, que lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Sí. No es lo mismo. Pero bueno, si no sería lo mismo con respecto al kirchnerismo. 12 años, Néstor, Cristina, y no estaríamos hablando de eso. Entonces, lo que te quiero decir es que si es continuidad de un proyecto, como vos lo dijiste, en donde se lleva bien una provincia o se lleva bien una ciudad, la pregunta es, ¿está mal?
No, porque la mayoría de las veces, mira vos cómo es la política, y esto te lo digo porque hay que identificar continuidad con feudalismo. La continuidad es adiestrar tu gente en todo, hablo de en salud, en industria, todo tu equipo lo adiestras para manejar una provincia. Cuando la tenés adiestrada, se terminó tu mandato. Y viene otro persona, que lo primero que quieren hacer es que todo lo que vos hiciste está mal. Entonces echan a todos los que no están, porque ellos tienen apoyo y cada uno quiere su huequito, su jugador dentro de cada lugar. Ya sea en industria, en todas las secretarías.
También quiero decirte algo en relación a lo que estás diciendo, porque no se habló de este tema. El hijo de Ortubey se presentó en las elecciones. Lo tildaron en el oficialismo el hijo libertario. Es decir, Marcos Ortubey se presentó en las elecciones a gobernador por Salta y salió, si no me equivoco, en séptimo lugar, y esto es por el partido de Milei. Es Marcos Ortubey, si no me equivoco, séptimo lugar por el partido de Milei.
Está bien, en esos casos, como pasó en La Rioja con Martín Menem, que
él le fue un poquito mejor igual a Martín Menem.
Sí, pero muchos lo criticaron porque dicen, no buscaste, o sea, ¿qué buscaban? El apellido Menem le jugó mal a Milei en La Rioja como por su idealismo, ¿me entendés? Él habla siempre de fuera de la casta política,
Sí. Ahora, yo te quiero preguntar lo mismo que te pregunta, por ejemplo, Pamela, acá, Pamela de Ortúzar. Yo estoy de acuerdo con Pamela. ¿Por qué ¿crees vos? A ver, ¿por qué crees vos que Milei se dejó las patillas? Pues se dejó las patillas de caudillo, Milei. Se dejó las patillas. ¿Por qué crees?
Porque Milei es un menemista encubierto.
Bien.
Menemín es un menemista encubierto. Igual que él no lo puede decir. Pero él ama el proyecto de Cavallo.
Bien.
Él está hablando de, o sea, él lo que está hablando, le encanta la dolarización, el uno a uno, y toda esa cuestión, que fue el proyecto que llevó Menem y Cavallo. ¿Me entiendes? Que fue bastante prolijo en su momento. Muchos lo pueden querer, muchos no, pero la realidad es que para algunos fue muy bueno y para otros fue malo. Pero tenemos que decirnos que nosotros estábamos inmersos en el mundo, íbamos a cualquier lado con nuestro peso, era igual que un dólar, y estuvo bueno un tiempo. Bueno,
claro, pero también hay que pensar, ahora, ¿no? También hay que pensar que en su momento la convertibilidad, un peso y un dólar, en un determinado año, por ejemplo, los primeros 4 años, muy bonito, pero después nos terminó hundiendo en un vacío, porque cuando pasó de la noche a la mañana, nos levantamos, teníamos el corralito, porque, a ver, el común de la gente no se enteró lo del corralito. Los grandes empresarios en el gobierno de Menem y demás supieron dónde colocar la plata no estaba acá, la plata se hizo famosa en Caimanes, todos los amigos empresarios del poder, como siempre. Los de arriba no ingresaron en el corralito. Ahora,
¿sabe por qué?
La clase pobre y media ingresó toda en el corralito con lo poco que teníamos.
¿Pero sabe por qué? Porque el uno a uno, en el uno a uno, era la economía muy genuina. Había que laburar para tener un dólar y un peso. Y había mucha gente que está acostumbrada a vivir de...
Pero era ficticio.
Como yo digo, había mucha gente que estaba acostumbrada a vivir sin laburar. A la mañana compraban una acción, a la tarde la vendían, y la estabilidad no sirve para los que no laburan. ¿Por qué? Porque el oportunista, el tipo que anda usureando entre la compra de acciones, venta de acciones, papeles, ¿qué produce? Nada. Lo único que hace es tratar de agarrar un dormido y comprarle las acciones, y después las trata de vender caro a otro dormido que la compra porque cree que está haciendo un gran negocio, y al otro día se la vuelven a bajar y al otro día se la vuelven a subir. Ahora, ¿qué produce eso? Nada, es timba. Entonces, bien, en un país estable, la timba, duramos 4 años con Menem y los que laburábamos nos iba bien, estábamos felices, pero los que timbeaban, que era el otro 50% del país, les iba mal. ¿Me entendés? Le iba mal. Entonces, por eso es la cuestión. Entonces, aguantaron, te dieron 4 años para los laburantes y los otros 4 años para la timba, ¿me entendés? Y en esa timba se tragaron mucho del esfuerzo de los laburantes. Y en el caso de la industria, dicen, Menem destruyó la industria, porque la industria se relaja, porque la industria no trata de ser innovadora. Nos vendían siempre los mismos cachivaches, entonces empezamos a importar cosas mejores y entonces le empezó a ir mal a los que vendían cachivaches. Es así, Ale. La realidad es esa, que no la querramos decir, está bárbaro, pero la realidad es que la estabilidad para el laburante es muy buena. Vos laburas, vas a ganar 100 pesos, con los 100 pesos vos haces tal cosa, invertí esto, invertí lo otro. Hoy, estaba viendo en todos los medios gente que se queja porque remarca. Por ejemplo, en el caso de los grandes super, remarcan, tienen 3 chicas en 10 computadoras y van remarcando en el código de barra. Pero los pobres almaceneros que siguen poniendo el numerito a la par del producto, imagínate, ya se gastó 30 fibras.
Bien, vamos a decir algo. Nuestra primicia fue una realidad. Victoria Villarroel es la vice de Milei, lo dijimos nosotros con antelación, mucho antes. Es verdad lo que nos mandan los oyentes, porque Milei confirmó que Victoria Villarroel será su compañera de fórmula, y nosotros hace 15 días que lo dijimos, así que muchas gracias a Pedro de Campana y a muchos mensajes que nos están mandando, que siempre tenemos la posta. Muchísimas gracias.
¿Te pasaste, Ale, con esa?
No, hubo varias tuyas. hubo varias mucho. También
venimos,
tuyas.
Venimos bien,
venimos muy bien. Otro tema, ¿por qué crees, te pregunta Octavio de Berazategui, ¿por qué crees que Milei ahora se está tirando contra Bullrich y también se está tirando contra López Murphy?
Y se está tirando contra todos ellos porque Milei va a tratar de ganar el país desde Buenos Aires.
Claro.
Y desde su candidato. Entonces,
provincia, Bullrich, vamos a decir provincia y ciudad, fundamentalmente provincia.
Provincia y ciudad. Mm. Provincia y ciudad. Y puede dar el batacazo. Y puede dar el batacazo. Y ahí va a demostrar que el país se maneja de Buenos Aires, que todos lo sabemos. Y de ahí va a demostrar que puede ser la noticia, puede ser una noticia mundial. Y bueno, y que las estructuras en ese caso fallan, ¿no es cierto? Pero es tan desastroso lo que está haciendo por ahí el kirchnerismo, tan desastroso lo que está haciendo en Juntos por el Cambio a nivel nacional,
sí,
que bueno, que por más que estas provincias hayan sido, ¿querés que te cuente una cosa?
Sí.
Todas las provincias donde ganó el peronismo no quiere decir que le vayan a votar a Cristina o al candidato de Cristina. Todas las provincias obviamente que ganó el peronismo, es muy probable que mucha gente vote a Milei.
Es lo que te estoy diciendo.
A la presidencia, que lo dijiste recién. Entonces, te hago una pregunta. Estos gobernadores que abrieron su elección para no jugársela con la presidencial, ¿no está entregando ya al presidente de su partido? O sea, ya no laburamos más para el presidente, para el candidato presidente de su partido político. Ya ganó el poder, ya está. Estoy acá, ya gané Jujuy, ya gané, qué sé yo, la provincia que ganaron, peronismo. No sé si va a laburar con la misma fuerza para que gane la presidencia el candidato peronista que vaya. Entonces, yo veo que esto se va perfilando cada vez mejor para Milei. Ahora tiraron que Milei, como no tiene estructura a nivel provincias, estaban hablando de que Milei podía querer ir como jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, ir por la provincia, bajarse de la presidencia.
No se baja.
Yo creo que eso es una estrategia, o sea, no saben cómo pegarle.
No se baja.
Y
es más, está cada vez más decidido a la presidencia. ¿Por qué? Porque en la provincia sí tiene un rival y no tiene tanto con qué. Porque guste o no guste, Axel Kicillof la está llevando. Entonces hay un rival de peso. En la ciudad también va a tener un rival de peso, porque acá en la ciudad, ojo que Macri, Jorge Macri, va a tener su lugar y Lustó también lo tiene. Y a nivel país está fallando muchísimo el oficialismo y la oposición. Realmente, es un horror. Entonces hacen que tenga más posibilidades a nivel país. ¿Por qué? Porque en el país muchos que están votando a los oficialistas en la fórmula presidencial van a votar a Milei. Es lo que está pasando. Claro. Es lo que está pasando.
Es tal cual.
Y ya te digo el acuerdo que se va a realizar. Hay un acuerdo que se va a realizar que tiene que ver con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. Por ahora el acuerdo es el siguiente. Es un candidato en primer lugar de Horacio Rodríguez Larreta, un candidato de Patricia Bullrich, un candidato de Mauricio Macri. Porque todos dicen, ¿cuál va a ser el acuerdo? Este es el acuerdo que están llegando. Ahora, si gana, ¿por qué? Porque acá, a ver, vamos a ser sinceros. Acá la estructura, si no llegan a ganar la presidencia o si no llegan a ganar determinados lugares, lo que están tratando de poner es sus alfiles en lo que tiene que ver con diputados y senadores. Eso es lo que también están tratando. ¿Por qué el negocio es uno, uno y uno ahora? Pero esto se va a revertir dependiendo de las PASO. Y acá, aparentemente, en las PASO va a ser dos, si gana y si no en sentido inverso, dos Horacio Rodríguez Larreta, uno Patricia Bullrich, uno Mauricio Macri. Y en este orden, el que gane tiene dos candidatos a diputados y senadores, en primer lugar Horacio Rodríguez Larreta, si gana Larreta, si no háganlo en sentido inverso. En tercer lugar colocaría uno Patricia Bullrich, en cuarto lugar colocaría uno Mauricio Macri, dos de vuelta Horacio Rodríguez Larreta, y ahí ya tenés más posibilidades de tener diputados. Lo mismo pasaría con senadores. Ya te digo que es la interna y es lo que se está negociando.
Ahora mira, no, a mí me parece muy triste como partido. O sea,
bueno, esto también vamos a ser sinceros, lo hacen todos. Lo hacen todos. Sí, hoy en la Cámpora también se están matando cuando y en el Instituto Patria, quién colocan y quién no. Y te aclaro. Y hay bancas, que vos lo debes saber muy bien, Mario, que se pagan, es decir, se compran, y se compran a un precio altísimo. Y se compran aquellos lugares que estás en primer lugar. Bueno, en primero no, porque tenés que ser más o menos conocido. Pero en tercer lugar que podés entrar, cuarto, quinto, sexto, hasta donde podés entrar como diputado o senador.
Ahora te pregunto, ¿para qué lo compran? Es muy fructífero.
Claro, el negocio que haces después entonces, ahí adentro.
Y bueno, entonces preparados para robarse, dame.
Es así.
O sea,
es la realidad.
Es más o menos como en la época, es más o menos como en los años 90, 90 y pico, las sesiones policiales de los lugares como Guarne se pagaban.
Claro.
Porque había tanto coima en los desarmaderos,
claro,
que los comisarios. Que le tocaba la sesión al de Warner, se hacían archimillonarios.
Así es.
Porque pasaban a buscar las cuotas.
Así es.
Lo mismo pasaba con el tema de la prostitución y con los cabares y con toda la historia.
Así
bueno, entonces
es.
Estamos hablando de lo mismo. Entonces,
exactamente.
Si están pagando tanto, entonces, ¿qué nos queda como pueblo pensar? O sea, si pagan una banca, imagínate, la van a querer recuperar y recontra recuperar y debe ser un negocio como todo eso. Pero bueno, la verdad es que es muy triste ver eso porque se supone que la política eran un conjunto de idealistas que iban hacia un rumbo para mejorarle la vida al pueblo. Esa era la definición de política. Porque si no, ¿qué es la política? ¿Qué es lo que es la política?
Un negocio.
La repartija del choreo.
Sí.
¿Entiendes? La repartija del choreo. Acá Bullrich 2, uno Macri 2, estamos repartiendo cómo manejar el choreo.
A ver, entre vos y yo, esto primero que es así porque lo sé de directo, no es que estoy diciendo una cosa por otra, lo sé de primera mano. Pero más allá de eso, y encima no saben, se empiezan a especular lugares, a vos te doy tal, a vos te doy tal, a vos te doy tal, si no podés ser ministro y si no ganás... ¿Qué te importa ser ministro? Pero bueno, hay un montón de cosas al respecto. Ahora, ¿vos qué opinás? Porque también lo mandan en los mensajes de los oyentes. Hay un tema con Milei, quiero decirles. Todos preguntan, y esto también es el termómetro, preguntan por Milei, te están preguntando. Milei, ¿vos crees que lo hace? Algo que nosotros también íbamos a plantear en el programa. Parece que nos escucharon nuestros oyentes. ¿Lo hace por patriada o lo hace por poder? Que se presenta como candidato a presidente.
Y yo creo que sinceramente lo hace por patria. Puede ser el último gran loco. Porque vos imagínate que si este tipo no hace un tercio de lo que dice que va a hacer, ¿cuánto calcula que va a durar el gobierno de él?
¿Vos podés creer que te están asintiendo? Me quiero matar. Están asintiendo lo que estás diciendo vos. ¿Qué crees que lo hace por patriada? Yo creí que me ibas a decir por poder.
No, por patriada. Por patriada. Es por patriada. Aparte una cosa, no habría hoy otra forma de diferenciarse de la política si no es del punto de vista de Milei. ¿Vos te imaginás otro proyecto político que no sea tan diferente y detestando tanto a la política? ¿Qué pueden decir? O sea, no hay otra. Hoy la sociedad detesta tanto a la política porque se olvidó la definición de política. ¿Entendés lo que te digo?
Sí.
¿A dónde está ese grupo de personas que trabajan día a día para mejorarle la calidad de vida a sus contribuyentes, a sus gobernados, digamos? Ningún momento es eso. Vos fijate que tendríamos que empezar a ver películas. Hay que mirar un poco Tato Bores, que era un gran monologuista, y habría que empezar a ver algunos discursos de la época de Balbín y de todos esos viejos, que esos sí eran políticos, porque le daba lo mismo. Che, ¿voy yo o vas vos? Lo mismo, cualquiera de los dos. O sea, ¿vas vos, Bullrich? ¿Voy yo, Larreta, o vas vos, Mauri? ¿Cuál de los tres vamos? No importa, anda vos, Mauri. No, anda vos. No. Se están peleando porque se desconocen, se mastican, se muerden y quieren anotar. Sí, no, si tantos votos voy vos. Entonces, ¿a dónde está ese, en un momento, Juntos por el Cambio, yo creí mucho en Mauricio, en Juntos por el Cambio, pensábamos en un cambio, en el cambio, Juntos por el Cambio. ¿A qué cambiaron? Nada. Nosotros acá en el interior, que, y sobre todo en los agropecuarios, que nos cansamos de escuchar lo que hizo Mauricio, la campaña política de Mauricio, después de detestar a Cristina por el tema de los yuyitos, la sojita y la 125, esperábamos un Mauricio Macri. ¡Wow! Y eso hizo ganar a Mauricio Macri. Y eso quizás hace ganar ahora a Milei. ¿Me entiendes? Pero te digo, el pueblo.
Bueno,
no,
pero no
va
podés
soportar...
comparar a un Mauricio Macri con un Milei en ese aspecto.
No.
Milei se presenta aún más polarizado todavía.
Por supuesto. O sea, Milei, te digo, si Milei no hace la patriada, lo van a sacar zumbando, no solamente los que lo odian, sino también los que lo votaron.
Sí.
¿Por qué? Porque
eso es verdad.
Es así.
Eso es verdad.
¿Me entiendes? En cambio, Mauricio decía un cambio en qué, en el kirchnerismo, un cambio para con el kirchnerismo, y salió a buscar el campo, hizo mucho interior Mauricio. ¿Por qué? Porque el campo era el que más había batallado con Cristina y con el kirchnerismo en su momento.
Sí, sí.
Sin embargo, el kirchnerismo fue el que más ayudó al campo. Mirá la locura que te lo digo. Y el otro día lo discutí en la sociedad rural cuando escuché lo que te voy a comentar ahora. ¿Qué pasó? Nosotros nos daban crédito al 7 y 8% para comprar maquinaria. Nos hablaban los gerentes de los bancos para darnos plata para que compremos máquinas nuevas, camiones nuevos para producir. Ella se subía al estrado y decían: los del campo con el yuyito hacen plata, decía.
Sí.
Que era la soja.
Sí.
Y puso la retención, sí, y todas esas cuestiones. Pero crecimos mucho. En el gobierno de Mauricio Macri, el campo no creció para nada. Mira si no nos mintió. Dijo: les voy a hacer retenciones cero. Bajaron las retenciones de 35 al 25. ¿Cuánto? 6 meses. Y la volvieron a subir al 35 porque le pedía patriadas a la gente.
Sí.
Le hizo blanquear los capitales a todo el mundo. Blanquearon todo lo que tenían escondido abajo el colchón. No, vamos a hacer las cosas bien, vamos a decir que ganamos, que vendíamos en negro, en blanco. Blanquearon todo. Una vez que blanquearon todo, los dejaron a todo en oxide. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que junto por el cambio se va a llevar un sorpresón en el interior, pero un sorpresón, porque no lo van a votar nadie en el interior. Junto por el cambio andará barro por un gobierno espectacular que hizo en la ciudad, está hermosa, 5 manos, la 9 de julio, Cerrito está divino, Puerto Madero está mejor, y está hermoso, bárbaro.
Sí, igual anda a la periferia.
Sí, ¿me entiendes? Cruza la General Paz.
Anda a la periferia, que entonces, ahí te vas a dar cuenta. A caminar ahora por la Boca vas a ver.
Hoy.
Es una realidad. Gente, el tema es cuando no lo caminan. Es así, claro. Si vos caminás 3-4 cuadras, es otra ciudad, verdaderamente. Hay que ser sincero.
Pero por supuesto.
Más allá de que la inseguridad está en todos los barrios, porque obviamente estás acá, nosotros tenemos un estudio que queda en Recoleta, estás acá, haces una cuadra y acá roban como si fuera nada, ¿no? Permanentemente, es permanente, claro, acá el robo. Pero bueno, indiscutiblemente la periferia no es lo que se muestra en la ciudad, y en la ciudad, en la periferia, se vive mal. No se vive bien, es una mentira.
Hoy,
es una
hoy mentira. Estaba viendo gente, hoy comenzaron a cortar las autopistas.
Sí,
y
sí.
Hoy, 4 horas,
sí,
gente,
sí,
en la autopista,
y
volviéndose
genera,
contramano.
Claro, y ¿sabes qué genera acá? Lo que yo le tengo miedo, que es el duelo entre el pueblo. Entre los que quieren ingresar, los que quieren cortar, y hoy estuvimos, pero rayando esta situación. Van a generar el duelo entre el pueblo. Esto lo generan todos. Y te iba a preguntar, vos hablabas del gobierno de Mauricio, del gobierno del kirchnerismo y después del gobierno de Mauricio Macri. ¿Y el gobierno de Alberto qué hizo por el campo?
Nada. El gobierno de Alberto no existió. Nada. El gobierno de Alberto es nada. No existe. No hizo nada ni bueno. Yo le puedo poner mate cocido. No hizo ni bien ni mal. ¿entendés? O sea, más mal por su inactividad. Creo que fue un tipo que entró con la estructura de Cristina y le largaron la mano a los dos minutos y un pobre tipo, bueno, ahí lo pusieron.
No ya sé está. Si le largaron la mano. A ver, internamente en el oficialismo también te dicen la otra, ¿eh? Te dicen, asumió el gobierno y puso a los ministros que él quiso. Y se esperaba que pueda consensuar un poco más con Cristina. Y en realidad llegó y dijo, Martín Guzmán acá, Culfas en el otro, que no eran los ministros de Cristina. Y se creyó también de que iba a preguntarle más. Y hay muchas cuestiones que te puedo asegurar que no le preguntó nada. Más que se envalentonó con las encuestas al inicio que le daban una imagen positiva con el hecho de la pandemia.
Sí, porque la pandemia le dio un manón bárbaro, porque nos tuvo todo encerrado, a todos encerrados, inactivo totalmente, y eso ayudó. Vos sabés que en los pueblos del interior, la pandemia los saneó económicamente. ¿Por qué? Porque en los pueblos del interior tiene que poner, como intendente, tiene que poner plata para el 25 de mayo, la fiestita de los jardines, de las escuelas, tiene que aportar a las secretarías de deporte, tiene que aportar a todos los estamentos que te mandan la fiesta del pueblo, ¿eh? Bueno, con esto de la pandemia los tuvieron a todos encerrados, así que venía la coparticipación enterita y gastaban cero pesos, tres
qué
camionetas,
o por decirte,
echando humito. ¿Entendés?
Qué verdad.
Entonces la pandemia saneó a todo el mundo y también saneó, lo ayudó a gobernar a Alberto. Para mí la pandemia, más que perjudicarlo, lo ayudó un montón, porque si no, si él hubiera tenido esta dinámica, un país dinámico como el de ahora, ya hace un año, 2 años atrás que te prendió fuego.
Yo lamento coincidir con vos. Pero coincido.
¿Cómo?
Lamento coincidir, coincido con vos.
Sí,
en lo que decís. Absolutamente.
Sí. Para mí pasa absolutamente eso.
Vamos con el mensaje, digo... Camila. Camila dice algo muy interesante. Muy interesante para mí, fundamentalmente. La diferencia, porque vos un poco lo dijiste, por eso. La diferencia está en el porcentaje de empleo público. Mirá qué interesante. En las provincias feudales ese porcentaje es escandaloso. Y es verdad. Es verdad. Sí. En CABA no votás a un candidato o partido para mantener el empleo. Más o menos, pero tiene mucha más razón en relación a las provincias. Es verdad. Tienes razón, Camila. La verdad te la tengo que dar.
Sí, Camila tiene toda la razón. Es un condimento muy importante. En todas las provincias, la relación con el gobierno de turno te hace una vida mucho más cómoda, desde las empresas que constructoras, desde las empresas proveedoras.
Además, en las provincias y en las ciudades son todos del Estado, en su mayoría son trabajadores del Estado. Es una realidad, tiene razón.
Y las provincias también no quieren fomentar ningún tipo de actividad que le dé independencia a la gente. O sea, ¿por qué? Porque la independencia de la gente le da la tranquilidad de votar a quien ellos quieren. En cambio, ahora votan a quien ellos le conviene. ¿Me entiendes? Entonces, el sistema político está muy destruido. Ninguna provincia quiere tener industrias y quiere que le vaya bárbaro y quiere que. ¿Por qué? Porque dejan de manejar la gente. ¿Qué persona va a ir a laburar al Estado por un sueldo de 250 mil pesos si tuviera una actividad dentro de la industria, el agropecuario o dentro de lo que sea, que a lo mejor ganaron lo mismo o un poco más, sin tener que mendigar o sin tener que pensar que a los 4 años, si no gana ese político, yo me quedo en la calle? Entonces, normalmente es tan perverso el sistema, está tan perverso. Ahora, si vos me preguntas qué orden habría que poner, no lo sé. La política, por ahí yo digo que Milei es un tipo muy matemático, muy esquemático, muy estudioso, pero con muy poca humanidad, con muy poca política para algunas cuestiones. O sea, va a haber ajustes. Si este tipo ingresara, va a haber ajustes que van a hacer mucho daño en lo social. Sí. Yo quisiera saber quién va a manejar lo social con Milei, donde a lo mejor una movida deja miles de familias con cero. Cero, ni, ¿me entendés? Entonces ahí, ¿qué va a pasar? O sea, yo creo que necesita un equilibrio dentro de su proyecto político, donde le dé un poco de... Todo el mundo sabe que hay que ajustar, todo el mundo sabe que hay que cortar cabeza, pero no la mía, ¿eh? No la mía ni de mi familia, ¿eh? No. Entonces, pero ajustar es ajustar, y quizás cortan mi cabeza, o quizás cortan de mi familia, porque tengo dos, yo laburo uno y son cinco vagos. Quizás. Pero eso es lo único que me da miedo en la cuestión de Milei. Ahora, Milei es, para mí, nadie piensa en eso. Todo el mundo piensa en el repudio al otro. O sea, Milei va a entrar más por terror a seguir con lo otro que por las locuras de proyecto que por ahí plantea.
Bien, me llega la información. Hoy la reunión estuvo en la casa de María Eugenia Vidal en Recoleta. Ahora, perdón lo que voy a decir, pero nuestros políticos no viven en malos lugares. Cristina de Recoleta se pasó para allá, María Eugenia Vidal, así como la ven ustedes, Recoleta. Yo acá veo a todos los políticos en Recoleta, ¿eh? todos están acá, ¿eh? No viven mal verdaderamente, hay que ser sinceros. Bueno, vamos con lo que aconteció en la casa de María Eugenia Vidal en pleno barrio de Recoleta. No voy a pasar la información que me están dando desde el punto de vista de la dirección por una cuestión de respeto. Bien, dan por sentado que de acuerdo a la reunión de hoy el candidato único va a ser Jorge Macri, que aventaja a Fernán Quiroz, lo cual va a hacer que Larreta dé la orden a Quiroz que baje su candidatura. Candidato único en la ciudad, Jorge Macri, Fernán Quiroz caerá, es decir, le dirá a Larreta que baje su candidatura. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Porque Larreta, en el desayuno que hubo, me dijeron, de aproximadamente unas 2 horas, y después se emitieron el comunicado entre Larreta y Bullrich, Larreta, si bien defendía otra hipótesis, prefirió no entregar a Santilli, y Santilli iría en exclusividad en su lista como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, ante lo cual ahora va a tener que elegir entre su largo listado Patricia Bullrich, que estaban Iguacel, Grindetti, Joaquín de la Torre, y sumó a Cristian Ritondo. Es decir, Larreta defendió la hipótesis que llevaría como candidato único a gobernador a Santilli, y a cambio dejarían como candidato único en la ciudad de Buenos Aires a Jorge Macri, en competencia, obviamente, con lo que tiene que ver, que es Lusto. Esto es lo que pasó.
Me gusta esa parte. Santilli puede andar para la provincia.
Y Jorge es Macri, el que más mide hoy.
Para la ciudad puede haber. Por lo menos suena un poco más. Son un poco bueno. Nosotros acá en el interior suenan como más conocidos.
Igual hoy va a ser una contienda fuerte, ¿eh? Santilli. Kicillof, ojo, si hablas con el entorno directo, Kicillof no se siente ganador, lo cual me parece que es de todos el que más en tierra está Kicillof, ¿eh? Se pueden mostrar ganadores que tienen la provincia y todo, pero en lo interno Kicillof a su gente le dice: nosotros tenemos que recorrer lugar tras lugar, puerta tras puerta, porque la provincia no está ganada. Y dijo: podemos perder la provincia. Eso dijo a su interna.
Mira vos. Ahora te hago una pregunta, porque yo no lo sé.
Sí.
Las fechas de las elecciones, tanto en provincia como en ciudad de Buenos Aires, ¿va a estar pegado junto con presidencia, o van a empezar a mover también las fechas para no pegarse a la presidencia?
Por ahora las PASO, el desdoblamiento no está dado. Las PASO se van a hacer conjuntamente con la presidencia. Por ahora. Se habló desdoblamiento de que lo presentó, a la idea que puede llegar a ser un desdoblamiento, lo dijo Axel Kicillof. que se puede desdoblar de las elecciones a presidente en las PASO, lo cual eso se traduce después en las generales, ¿no? Por consiguiente, podría hacer un desdoblamiento y presenciar antes, que sea antes, la elección en la provincia de Buenos Aires. Pero obviamente lo tiró.
No sé, porque me huele que va a pasar algo de eso.
Lo tiró como una posibilidad Axel Kicillof. Ahora habría que ver. La ciudad no, la ciudad va directa con la presidencia, eso seguro. Lo que tiró, el único que tiró la posibilidad de un desdoblamiento es Axel Kicillof.
Y te hago una consulta, ¿y cómo se ven los candidatos de Milei tanto en la provincia como en la ciudad?
En la ciudad, ahora habían dicho Ramiro Marral, que siempre es el que él, Marras, que es el que él apoyó. Todavía ayer ya empezó a decir que no tenemos candidatos específicos. El mismo Ramiro es el que lo dice. Y después en la provincia no tiene candidato. El único que tiene candidato es como vice. A ver, la estructura de Milei, te voy a ser sumamente sincera. Milei en lo único que piensa es en ser candidato a presidente. No le importa en este momento ni siquiera el candidato a gobernador, porque él dice que él tracciona por sí mismo los votos a nivel país. Por eso que también las distintas acontecimientos que pasan en las provincias les está dando a entender eso, que él tracciona por él y no por sus candidatos, ni en las provincias. Exacto. Ni en los distintos lugares. Por eso que él lanza primero su vice, que nosotros lo dijimos que es Villarroel. La lanza porque la fórmula que a él más le importa es presidente-vice, con una aliada del riñón de él. Marras Ramiro sería por ahora el de la ciudad, pero ya ahora empezó a hablar de que todavía no se expidieron porque no están en apuros ellos con sus candidatos. Y en la provincia hay un gran interrogante, la provincia de Buenos Aires, porque Burlando se está presentando como si fuera candidato de Milei y verdaderamente no ha sido elegido, y yo creo que no es candidato de Milei, y no creo que sea candidato de Milei Fernando Burlando en la provincia de Buenos Aires. Está recorriendo como si fuera un libertario, pero un libertario más.
Sí, está midiendo. Está
sí,
midiendo.
Pero
está
no, 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 gente, no, no, no.
Ahora, yo apoyo no. mucho, yo apoyo mucho lo que dice Milei, ¿no? Traccionar por sí mismo.
Sí, él si piensa eso.
Así, si fuera así, el mejor negocio para él sería que se desdoble la provincia y la ciudad.
Claro.
Entonces.
No sé si
entonces,
la ciudad, la provincia.
La provincia.
La provincia.
Y la ciudad, por el que no importa.
La ciudad no tracciona tanto. La ciudad no tracciona, vamos a ser sinceros. La ciudad no la provincia te tracciona mucho. El tema es quién es el candidato, ponele en La Matanza. Él va por él mismo, como candidato, digamos, en todos los lugares.
Qué sorpresa sería. La verdad es que esta elección de esta forma, política, qué sorpresa sería, ¿no?
Sí, muy fuerte. Ahora, también hay que pensar en lo siguiente, Mario, y se nos recontra fue el programa. Estamos un poco envalentonados, pero también hay que pensar que si gana Milei, ¿estamos en condiciones de una dolarización de la economía? ¿Estamos en condiciones de que no existe un banco central? ¿Estamos en condiciones de un Estado ausente?
No sé.
Hay también no que cuestionar. Se lo dejamos a los oyentes. ¿Estamos en condiciones? Sí, se no lo sabe. Dejamos. Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos y todas. Un cariño muy grande, Mario Baldo. Como siempre, un lujazo.
Un beso, Ale. Un beso.
Chau,
a todos,
maestro.
Y nos hablamos el viernes, nos juntamos.
El viernes nos estamos encontrando, obviamente, en el éter de Radio Cultura y haciendo verdades que inspiran. Chau, gracias, los amamos.